Bienvenidos a Lo Más Top de la Semana, el podcast de Relacionate Punto presentado por Alma Merino y Sergio Ruiz, en el que cada semana os traemos los mejores artículos de nuestro blog al formato auditivo. Esta semana, Alma Merino y Sergio Ruiz nos traen dos artículos publicados en nuestro blog: Más allá del fuego, Azerbaiyán, de Omar Cuire Fernández, y Descifrando el multilateralismo, el Congreso de Viena, de Alma Merino Rosselló.
Hola, mi nombre es Alma Merino, colaboradora de Relacionate Punto, y hoy, en lo más top de la semana, os traemos un artículo de Omar Cuire Fernández, titulado Más allá del fuego, Azerbaiyán. Azerbaiyán. Quizás, si les digo ese nombre, se tengan que poner a buscar en una bola del mundo dónde ubicarlo. Pero si son un poco futboleros y aficionados a las camisetas, les sonará el eslogan The Land of Fire, la Tierra del Fuego, que fue usado como vestuario del Atlético de Madrid gracias a los acuerdos económicos con el empresario Hafiz Mamadou, amigo íntimo del régimen. Hoy voy a hablar de uno de los países más desconocidos, pero primero de todo debemos ubicarlo geográfica e históricamente. Esta república es el país más grande del Cáucaso, limita al este con el mar del mismo nombre, al norte con Rusia, al noroeste con Georgia, al oeste con Armenia y al sur con Irán. Adentrémonos ahora en el contexto histórico de Azerbaiyán. La República de Azerbaiyán perteneció a la Unión Soviética desde el año 1920, aunque previamente, durante una etapa de 3 años, el país fue independiente. Solo estuvo 1 año bajo un gobierno democrático provisional, ya que en 1918 fue derrocado por el ala bolchevik del Partido Comunista, que tomó el poder. La etapa soviética empezó en 1922, cuando Azerbaiyán, Georgia y Armenia formaron la República Federal Socialista Soviética de Transcaucasia. Aunque esto cambiaría tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la República jugaría un papel crucial en la política energética estratégica de la Unión Soviética, con el 80% del petróleo de la URSS en el frente oriental siendo suministrado por Bakú. Esto llevó a un alto interés desde el resto de las repúblicas por las cuestiones azeríes, pero especialmente por los 130 azeríes que fueron parte de los denominados como héroes de la Unión Soviética. Azerbaiyán logró su independencia en los inicios de los años 90, eliminando las palabras socialista soviética del nombre del país y restaurando la bandera de la República Democrática de Azerbaiyán. Los primeros años de independencia no fueron fáciles y estuvieron marcados por el conflicto de Nagorno-Karabaj. Hay que recordar que una gran parte de los azeríes no viven en Azerbaiyán, sino en territorio iraní, razón por la cual tampoco hay muy buenas relaciones entre Bakú y Teherán. Adentrémonos ahora en el conflicto por Nagorno-Karabaj. En el famoso Enero Negro, que tuvo lugar en este mes de 1990, el Soviet Supremo de la República Socialista Soviética de Armenia votó a favor de incluir la región de Nagorno-Karabaj en su presupuesto y permitió a sus habitantes votar en las elecciones armenias, sin tener en cuenta la autoridad soviética y la jurisdicción azerí. Esto provocó una oleada de marchas en Bakú contra la población de Armenia, que llevó a que la URSS tuviese que proclamar el estado de emergencia y el uso desmesurado de la fuerza, que provocaría los reclamos de independencia. Una vez se disolvió la URSS, Armenia tomó la decisión en 1998 de reconocer como parte de su soberanía al Alto Karabaj. La justificación que se daba desde Ereván es que el gobierno de Bakú iba en contra de la cultura armenia de la región y la libertad religiosa. Sin embargo, el gobierno de Ereván no únicamente ocupó esta región concreta, sino que también una pequeña porción del resto de Azerbaiyán, quizás con el objetivo de llamar la atención de la comunidad internacional. No obstante, la mediación hizo posible una vuelta atrás. Las potencias internacionales tienen posiciones distintas dependiendo de a quién le preguntes. Sin lugar a dudas, la más posicionada es Turquía, que usa este conflicto como una forma masiva de apoyo a Azerbaiyán y su dictador, del cual luego hablaré. Todo para seguir provocando la ira de Armenia, ya que Ankara no reconoce como válido el genocidio hacia este país en la época otomana. El conflicto de Nagorno-Karabaj sigue estando en una relativa calma, aunque con bastantes incidentes en épocas concretas. Toda la situación se ha relajado tras el regreso al país de Heydar Aliyev, quien ya había sido secretario general del Partido Comunista Azerí en época soviética, con bastante éxito en su gestión económica y política, y siendo considerado uno de los precursores del renacer identitario del nacionalismo de Azerbaiyán. Tras exiliarse en Rusia, volvió a su país para fundar el Partido Nuevo Azerbaiyán. Veamos ahora la familia Aliyev y la Azerbaiyán actual, la Tierra del Fuego. La parte fundamental en la que se basa este artículo es en analizar a la familia Aliyev, que desde ese regreso del exilio ha gobernado el país de forma ininterrumpida. Empezamos, como no podía ser de otra forma, con el padre, quien gobernó con mano dura el país. Si hay algo que tenemos que recordar siempre de este Azerbaiyán, es que es conocido como la Tierra del Fuego, motivo de la inmensa cantidad de petróleo en estas tierras, controlado por las manos de esta familia tras la nacionalización de la empresa por parte de Heydar Sokar. Esta política económica dio estabilidad debido al alto precio del crudo, y si en algún momento bajaba la popularidad, pues se recuperaba agitando la ira contra Armenia por Nagorno-Karabaj. Digamos así que este hombre hizo de la República su propia empresa y la de su familia, sin en ningún momento tener intenciones de disimularlo. Azerbaiyán se convertiría en enemigo íntimo de Turquía, pero también en un punto estratégico para Occidente por motivos que son muy obvios: petróleo y situación estratégica. En fin, que mientras Heydar, padre, no diera ningún problema, aquí todos somos felices y contentos. La cuestión es que, poco a poco, la familia se empezaba a enriquecer, al igual que las áreas del centro de Bakú, mientras que en otras zonas del país la desigualdad iba en aumento, sumando a una falta de libertad de expresión. Llegó el año 2003 y Heydar Aliyev sufrió un paro cardíaco del que se recuperó, pero que lo dejó fuera de la presidencia, dándole la oportunidad a su hijo tras una lucha interna dentro de su partido. El hijo no cambió mucho la política del país y siguió un rumbo continuista. Veamos así cómo se desenvolvió la saga familiar. La política de su hijo consistió en mantener lo que su padre había hecho, beneficiándose de los altos precios del crudo y, sobre todo, de vender la imagen de su país en el extranjero, aunque lo decidió hacer de una forma muy especial. Quiso poner el foco una vez más en la capital, Bakú, donde invirtió millones de dólares para convertirla en la que muchos llaman la París de Oriente o la Nueva Dubái. Se decidió la construcción de edificios significativos para modernizar la ciudad, como las Flame Towers, en homenaje a la Llama del Crudo, o el Crystal Hall, un estudio que se construyó en tan solo 9 meses y donde se albergó Eurovisión 2012, gastando el mayor presupuesto de la historia y con no poca polémica, tras la detención de manifestantes que fuera de la bella capital se enfrentaron al gobierno por la situación de desigualdad y falta de libertades civiles. Esa inversión es una especie de lavado de imagen que cambia totalmente cuando uno se aleja del centro de Bakú y va a las áreas más rurales, totalmente deprimidas, que siguen la estética del modelo soviético y se parecen en muy poco a la capital. Es más, según muchos periodistas enviados al país, es muy complicado encontrar información turística más allá de la capital. Parece como si fuese la parte que se quiere ocultar, al igual que los muros que tapan la extracción de petróleo a lo largo de las carreteras de otra época, excepto, por supuesto, la autopista que va a Bakú. Una de las últimas polémicas, y quizás de la que menos nos hayamos enterado, es la influencia del cantante Emin Agalarov, un joven artista nacido en Azerbaiyán, pero criado en Rusia, hijo de uno de los mayores multimillonarios rusos, y que estuvo casado hasta hace unos años con Leila Eliyevna, quien, como imaginan por su apellido, es la hija primogénita del actual presidente de Azerbaiyán. El cantante fue criticado por la propia European Broadcaster Union, la organización de Eurovisión, por aparecer en el intermedio, Interval Act, del festival, besando la bandera de Azerbaiyán y vendiendo un patriotismo de la propaganda de su por entonces suegro. No es el único problema, ya que el divorcio entre Emin y la hija del presidente se había producido después de que ésta descubriese un escándalo que la implicaba con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la celebración de Miss Mundo que tuvo lugar en Rusia. El cantante Emin acudió a cantar al evento, aunque posteriormente se le vería protagonizando un videoclip de su single junto al mismo Donald Trump. Posteriormente, llegaron noticias desde Washington y es que Emin fue investigado por haber sido uno de los posibles enlaces de comunicación entre el Kremlin y Trump en la compra de información que perjudicaría a Hillary Clinton para la campaña electoral. Vamos, todo un drama del que la familia Aliyev quiso huir antes de que se manchara más su imagen. Más sabiendo que el propio Trump felicitó el cumpleaños de Emin y a la primogénita, que es reconocida por Rusia como una mujer ejemplar debido a su labor diplomática con Moscú. Veamos las conclusiones a las que llega nuestro compañero Omar. Todas estas historias han llevado a numerosas asociaciones pro derechos humanos a pedir condenas al régimen azerí, aunque actualmente parece que eso no va a pasar. Azerbaiyán es una importante fuente de paso del petróleo que posteriormente va a Georgia y puede ser un aliado para la Unión Europea. Mientras tanto, la población del país se encuentra dividida y apagada en un silencio y ante una superficialidad en su capital que no representa al conjunto de gentes que no pueden expresar su identidad, pues esta se basa en los gustos de la propia familia Aliyev y sus aliados. Quiero concluir con una frase que dijo un amigo azerí que conocí en un viaje por Europa. Abro comillas. Azerbaiyán es ese país que el día que dejemos de verlo desde el latido del petróleo para observarlo desde el de los corazones de su gente, encenderá la verdadera llama. Cierro comillas. Mientras tanto, veremos lo que nos quieran enseñar de una de las repúblicas más desconocidas y menos visitadas de Europa. Nos falta mucho por conocer. Gracias por escuchar este artículo de Mancuira Fernández. Soy Alba Merino. Gracias por escuchar lo más top de la semana.
Hola, mi nombre es Alba Merino, colaboradora de Relacionate y Punto. Y hoy, en lo más top de la semana, os traemos un artículo escrito por mí misma titulado Descifrando el multilateralismo, el Congreso de Viena, parte 1. Europa y el multilateralismo en tiempos de zozobra. En la actualidad, en el seno de la Unión Europea, hay voces como la de la presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, o la del alto representante, el español Josep Borrell, que apuestan de manera recurrente por una mayor presencia y fuerza internacional de este híbrido de confederación, federación, organización internacional que representan y personifican en el contexto geopolítico actual. Y lo hacen apelando a sinergias derivadas del añadido de la autonomía estratégica europea y del multilateralismo. La autonomía estratégica europea es un concepto que surgió en el año 2016 de la mano de la Estrategia Global de Política Exterior y de Seguridad, diseñada por la Comisión presidida por la italiana Francesca Mogherini. Y el multilateralismo es un término cuyos orígenes históricos se remontan al siglo XIX, aunque algunos autores ya aprecien conatos por parte de las principales potencias que copaban el orden mundial en el siglo XVII de establecer una suerte de ordenación, aún muy primigenia, de las relaciones internacionales de la época. Dado que el núcleo de nuestro artículo será el multilateralismo, introduciremos aquí los elementos que lo caracterizan, para simplemente presentar un somero esbozo. Y estos elementos que lo conforman serían 1. La estructura, la regulación, 2. La permanencia, 3. Capacidad coercitiva y de control, y 4. La igualdad. Centrándonos ahora en la primera de las nociones aludidas, esto es, la autonomía estratégica europea, como ya se ha indicado, surge en un ambiente de constante y creciente tensión entre la principal y hasta ahora primera potencia mundial, Estados Unidos, y otra emergente, llamada a sustituirla, que es China. La confrontación entre los púgiles se manifiesta en varios y diversos escenarios, estableciendo y condicionando el desarrollo de las presentes relaciones internacionales en el seno de un orden internacional en el que la ONU, a diferencia de lo ocurrido inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, resulta inoperante e ineficaz, y todo ello por la erosión y la crispación y la polarización de los actores de la escena internacional. Habida cuenta de los desafíos internos que debe afrontar Europa y de su condición de agente internacional, el espacio geográfico donde antaño se desarrolló, configuró y estableció el orden mundial operante, así como el conglomerado de reglas que debían regirlo, y esas reglas a las que nos referimos son la tríada compuesta por el derecho internacional público, la diplomacia y el protocolo de Estado, ahora Europa se sabe abocada al ocaso de su protagonismo en la partida, un deceso motivado por el desplazamiento del centro neurálgico de influencia económica y demográfica hacia Oriente. Europa asume su condición, pero no por ello se resigna a aceptarla como un destino certero. Y así lo atestigua la citada Estrategia Global del año 2016, en la que, haciendo gala de un gran pragmatismo, la Unión no solo apela al multilateralismo, sino también a la actuación en solitario cuando no fuera posible desarrollar políticas colaborativas, y siempre lo hace privilegiando el interés propio, es decir, el interés de los Estados miembros que la componen. Se trata, por tanto, de una contradicción nacida de la imperiosa necesidad de buscar un equilibrio entre las premisas que cimientan el proyecto europeo y las nuevas tendencias geopolíticas. Y así Europa no quedaría rezagada y reforzaría además su identidad por la que quiere ser reconocida en el escenario geopolítico. No obstante, resulta primordial reparar en que los efectos de la COVID-19 han irrumpido de lleno en la esfera internacional, haciendo variar, o al menos interrumpir, la tendencia al enfrentamiento entre potencias, que ahora están preocupadas por una cuestión que no atiende a fronteras. Solo el paso del tiempo primará a uno de estos dos conceptos que venimos hablando, o autonomía o multilateralismo. Entretanto, la Unión, aquella que el gran público suele identificar como Europa, juega su apuesta más arriesgada, que no es otra que la de reivindicarse como un actor aún operativo en las actuales relaciones internacionales, pese al desgaste interno que acusan los pilares que la cimientan. Aquí, lejos de analizar el panorama actual y el lugar que ocupa Europa en él, estas líneas, este podcast, se propone sumergir al lector en los orígenes históricos del término multilateralismo, con el objetivo de facilitar la comprensión de diversos conflictos que persisten en nuestros días. Se planteará como fundamental el papel del protocolo, que jugó en un momento en el que Europa se iba a reconstruir tras las guerras napoleónicas, un papel decisivo, cristalizando así el llamado protocolo de Estado y la diplomacia. Nos estamos refiriendo al Congreso de Viena, un conjunto de cónclaves liderados por los monarcas de las principales potencias que vencieron a Napoleón en Waterloo, y que desde entonces hasta 1914 configuró una Europa que asistió a un periodo de paz que jamás había vivido antes. Habría que esperar hasta la Segunda Guerra Mundial para presenciar semejante hazaña en un suelo, el europeo, caracterizado por los constantes conflictos bélicos. Una vez introducido nuestro tema, nos adentramos en los orígenes del sistema internacional contemporáneo, que se afianzó en el siglo XVII, en la Paz de Westfalia. Deviene primordial, para iniciar la exposición, subrayar que es el Estado, que se compone de tres elementos básicos, que son población, territorio, soberanía y orden jurídico, el único en el que en la actualidad es sujeto de derecho internacional y, por consiguiente, es el actor que protagoniza, configurando y modificando las relaciones internacionales. Grosso modo, y atendiendo únicamente a criterios históricos, el Estado moderno es un constructo social surgido a partir de un conglomerado de factores que se dio en la Edad Media, entre los que destaca el uso generalizado del ius commune como pilar vertebrador de las instituciones políticas y de la sociedad. De esta manera, el Estado, en sus inicios, se reveló como una simbiosis entre el rey o el emperador y el derecho que éste sancionaba. Será en el tránsito entre el feudalismo y la monarquía absoluta cuando surjan una serie de instituciones políticas que no hicieron sino poner de manifiesto y reforzar la imagen del rey como líder de una comunidad por cuyos intereses velaba. Vemos, por tanto, que se trata de un ciclo en el que intervienen cuatro factores. El primero, el auge de la actividad mercantil y los flujos monetarios, que desembocaron en la expansión y concentración de la burguesía en pequeños núcleos urbanos. El segundo, que sería la potestad del rey para controlar ejércitos que enviara la guerra en su nombre y así aumentar sus posesiones territoriales. El tercero, que es la necesidad de recibir financiación por parte de los banqueros pertenecientes a la burguesía y así acudir a la guerra. Y el cuarto, con el que se cierra el ciclo, sería la potestad del rey para implementar impuestos a pagar por sus poblaciones, y así pagaría los créditos de los prestamistas. Pero también hay que atender a que estamos en un momento en el que aún estamos en presencia de núcleos de población local, por lo que la concienciación de pueblo, de comunidad, está determinada únicamente por el sometimiento a un rey, al que demandaban una protección concreta, y también al sometimiento a un ordenamiento jurídico concreto. No sería hasta la Revolución Francesa cuando podríamos hablar de la nación y el modo en el que, a partir de entonces, ésta se relacionó con el Estado. Se crea, por tanto, con la Revolución Francesa, un binomio que ocasionará importantes quebraderos de cabeza en las sociedades desde el Romanticismo al iniciarse la corriente conocida hasta hoy como nacionalismo. Una vez dicho esto, ya podemos decir que en pleno siglo XVII, en la Paz de Westfalia, se reconocen dos principios que resultan hasta ahora los articuladores del sistema internacional contemporáneo y que son la soberanía nacional y la integridad territorial. ¿Por qué? Porque se afirman o se asientan tres premisas fundamentales de las relaciones internacionales, que serían: 1. El Estado es el único agente de estas relaciones internacionales. Ningún Estado podrá invadir la unidad territorial del otro ni interferir en su soberanía interna. Y el tercero es que existe igualdad entre las partes de la red internacional, con independencia del tamaño de los Estados. Con ello, además, quedan fijados los actuales elementos constitutivos de un Estado, que ya se ha mencionado. Sin embargo, no se puede hablar aún de un derecho superior al nacional, puesto que cada Estado se guiaba en la esfera internacional por lo establecido en su ordenamiento jurídico interno, salvando estas tres premisas. De este nuevo orden westfaliano, que seguía la lógica del recurso a la guerra, surgen las primeras potencias mundiales, a saber, Inglaterra, Francia, España y Portugal. Y aunque el Tratado de Utrecht, con el que se ponía fin a la Guerra de Sucesión Española, que acabó con la implantación de una nueva dinastía en el trono español y que supuso un conflicto bélico entre las distintas potencias que se posicionaba a favor de uno de los dos candidatos, se consolidó el papel del Estado, pero la Ilustración y la Revolución Francesa trastocarán el equilibrio internacional. Ahora, permítanme hacer un apunte a lo que es el Tratado de Utrecht y lo que vino a suponer para nuestro país, para España. El Tratado de Utrecht puso fin, como hemos dicho, a una guerra de sucesión española, que fue a la vez un conflicto bélico, nacional e internacional. Con este tratado, España perdió sus posesiones en Menorca, que posteriormente recuperaría, y sus posesiones en Gibraltar, que cedieron a perpetuidad a los británicos. Y al mismo tiempo, decimos que se trata de un conflicto civil porque enfrentó a regiones del propio país, como por ejemplo el País Vasco, que se posicionó a favor del candidato francés, el duque de Anjou, futuro Felipe V, y regiones como Cataluña, que defendieron la causa del archiduque Carlos, de la Casa de Habsburgo. Siendo vencedor Felipe V, este decretó los decretos de Nueva Planta, un conjunto de normas que supuso una centralización del Estado a la que no estaban acostumbrados los castellanos y los aragoneses, sobre todo los aragoneses, de la península. Hecho este apunte, continuemos con nuestra exposición sobre el multilateralismo. Las ideas ilustradas trajeron consigo la noción de nación y la capacidad de estas, de las naciones, para luchar por su libertad. Estamos, pues, en los inicios del derecho de autodeterminación que se reconocerá como tal en 1945 en el seno de la ONU. De esta manera, con el surgimiento de la idea de nación, surge la identificación de las sociedades con un determinado rey. Cambia la identificación de las sociedades con un determinado rey, con la monarquía, por otra, que es la conciencia de la individualidad, por la generalización de una concepción de acudir a la lucha contra un enemigo en nombre de la nación y del interés general, y no del interés del monarca. Por otro lado, la Revolución Francesa condujo a la implantación de un nuevo sistema de gobierno desconocido hasta entonces, sobre la base de un nuevo modelo social y económico. Nos estamos refiriendo a la República. La propagación de las ideas revolucionarias no solo se facilitó por los medios de comunicación propios de la época, es decir, la imprenta, con sus panfletos y los libros, sino también gracias al afán del conquistador de uno de los más fervientes defensores de las ideas revolucionarias, como fue Napoleón Bonaparte, quien, como apunte necesario para nuestro análisis, extendió la concepción de codificar el derecho civil, que hasta entonces estaba desperdigado. Viendo cuáles son los pilares del sistema internacional contemporáneo que surgen en Westfalia, nos adentramos en el Congreso de Viena y en los inicios propiamente dichos del multilateralismo contemporáneo. Y es que Napoleón había trastocado el tradicional mapa europeo, como también el poder que atesoraban los monarcas, que ahora estaba puesto en entredicho por la población. La Francia monárquica, en connivencia con otras potencias como el Imperio Austrohúngaro, Prusia, Gran Bretaña o el Imperio Ruso, y otras de segunda fila, como ya lo era España a mediados del siglo XIX, Francia y sus aliados deciden tomar París en 1814 para poner fin a Napoleón. No obstante, son conscientes de que su derrota en el campo de batalla no implicaría el deceso de las ideas que propagaba con sus conquistas. Así las cosas, el restablecimiento del orden no pasaba por retornar al anterior modelo que había traído consigo el dominio de una potencia sobre otra, es decir, Francia sobre otras potencias europeas. Toda vez que eran conscientes de que resultaba imposible volver al modelo anterior, conocido como Antiguo Régimen, por la diseminación de las ideas ilustradas por el suelo de toda Europa. Por ello, derrotado a Napoleón, los vencedores iniciaron un proceso de negociaciones y acuerdos que giraba en torno a una premisa. Y esta premisa es que ningún Estado promovería una dominación de carácter unilateral, descartándose, al contrario que en Westfalia, el recurso a la guerra como medio de solución de conflictos. Además, las soluciones se tendrían que adoptar de manera conjunta. Es una novedad que se introduce en Viena. Pero ante todo, el Congreso de Viena es el triunfo de la monarquía en Europa, que vuelve a ser el modelo de gobierno preferido. Y es que a Viena acudieron 2 emperadores, 4 reyes y 11 príncipes reinantes. La monarquía que se volvió a implantar tras la derrota de Napoleón fue la monarquía de carácter absoluto. Pero paulatinamente, y en algunas zonas de Europa, La monarquía, sabedora de la huella de la Ilustración, teniendo como espejo el modelo que operaba en Reino Unido y tratando en vano de sofocar las llamadas revoluciones liberales que se dieron en 1820, 1830 y 1848, la monarquía se reinventará y abandonará de manera definitiva el absolutismo. Se revestirá de las ideas ilustradas y abogará por el modelo de monarquía constitucional. Pero también el Congreso de Viena es un logro del principio de igualdad entre potencias, pero únicamente se refiere al equilibrio de poder entre las cinco que vencieron a Napoleón: Francia, Inglaterra, Rusia, Austria-Hungría y Prusia. Además, Prusia regresará de Viena con la aprobación de la articulación de la Confederación Germánica, que es la antesala de Alemania. El Congreso de Viena representa una apuesta que se canaliza por dos instrumentos del que surgirá un tercero. Estos elementos son, por un lado, la configuración de la Santa Alianza, que es el aspecto militar de los acuerdos, en el que en este aspecto además no quiso intervenir Gran Bretaña y que surge además a petición del Imperio Ruso. Otro de sus elementos es la Cuádruple Alianza, que es el núcleo político y diplomático del equilibrio al que aspiraban. Y de estos dos surge un tercero, puesto que Viena opera sobre la novedosa base del compromiso a organizar conferencias periódicas entre los participantes. Surge así la Europa de los Congresos, que nace con la vocación de asegurar la paz en Europa. La Europa de los Congresos es además el culmen del sistema multipolar que, como en la siguiente entrega de este análisis comprobaremos, se tejió en Viena a lo largo de 1814 y 1815, y en el que se decidiría, por ejemplo, el recurso al brazo militar de la Alianza Europea, como ocurriría en 1822, cuando se autorizó la entrada de los 100.000 hijos de San Luis en España, a petición de Fernando VII, y así poner fin al trienio liberal en España e implantar una monarquía absoluta. Hasta aquí la primera parte del Congreso de Viena. Gracias por escuchar lo más top de la semana. Soy Alba Merino. Gracias.
Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog relacionati.com y nos sigue en las redes sociales en @rriii. Nos vemos la semana que viene.